Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 409. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y esta es una ocasión muy especial porque vamos a hablar de las locuras del emperador o de Emperor's New Groove.
¡Boom, baby!
Una película que yo nunca había visto hasta hoy mismo. Esta vez ni siquiera la vi con tiempo. Pero es una película que sé que a ustedes, chicas, les gusta mucho desde que son pequeñas.
Uh-huh. De hecho, estuvo en mi lista de pelis preferidas del podcast.
Sí.
La nombré
el año pasado.
Es verdad, lo nombraste. Uh-huh.
Sí, el año pasado estuvo entre mis favoritas de la vida. Porque es una de mis pelis favoritas de la vida. La tenía en VHS y me la sé de memoria.
Sí, yo la tenía en VHS, después en DVD y después en... Ya no la tengo más físicamente. Qué mal eso. Debería tenerla físicamente, pero no la tengo más.
Sí.
Pero bueno.
Yo no me acuerdo. Sí. Tengo una de mis recuerdos favoritos de esto es que yo miraba mucho la serie. ¿Se acuerdan que había una serie de Cusco?
Sí.
Que iba a la escuela.
No me gustaba mucho, pero sí.
No, yo la miraba, tipo, disfrutaba verla porque era de las primeras cosas que dieron en Disney Channel cuando yo tuve oportunidad de tener Disney Channel en La Pampa. Entonces era como, wow, mirá todo esto que me perdía antes.
No, yo la serie nunca llegué a ver, pero la película sí, la vi, tipo, millones de veces. Y la pasan mucho en Disney Channel, pasan mucho la película y siempre que la engancho la dejo. Y sí, sé mucho... Muchos diálogos de memoria, bastantes diría. Y con mi hermana somos muy fans y siempre tipo nos citamos cosas de La Locura del Emperador que nadie más debe entender. Si alguien más escucha, debe
sí.
decir, bueno.
No, te la pobre. Redoblo, porque sí, nosotros somos igual en mi casa. De hecho, algo que comentaba fuera de micrófonos es que en mi familia las películas siempre se ven tipo todos juntos. Y nos pasaba mucho con las películas de dibujitos, películas de Disney, Pixar, todos maniáticos con esas películas. Y en mi casa se cita, una de las películas más citadas, creo, es Las Locuras del Emperador. Usamos todo, tipo el esta es mi voz de Isma cuando se convierte en gato. Lo usaste el hartazgo cuando empecé a hacer podcast y radio. Y todos, desde los diálogos más chicos hasta los más grandes, con mi mamá lo usamos un montón. Tipo, nos llamamos por teléfono y lo más probable es que en alguna de las horas que estamos hablando usemos alguna frase de la película.
Bueno, yo tengo que decir que esta vez para el podcast la vi en inglés. Porque no estaba en Netflix en ningún lado y me dio paja, perdón. Y la volví a ver en inglés.
Es que es re paja.
Y,
es
y
re
no
difícil
es tan...
encontrarla en audio latino,
sí.
Una lástima.
Y la verdad es que no son tan memorables los diálogos. Tipo, está buena la voz de Isma y me acordaba, digamos, como que me acuerdo las voces en latino y estuve viendo en YouTube un par de partes y qué sé yo, que tienen como el mismo tono, como si hubieran casteado tipo a los actores como muy parecido, tienen el mismo tono, pero no son tan divertidas los remates de los chistes porque son más absurdos,
sí,
en latino.
Es que tiene eso, o sea, lo escuchás en latino y decís, ¿esto cómo será en inglés? Porque tipo es imposible que sea una traducción literal, o sea... Para mí esto debe ser totalmente diferente, los chistes en inglés, pero no me interesa. No me interesa que le hace la voz en inglés, me chupa un huevo, perdón.
No me importa saber qué eran, tipo, son empanaditas de pollo. Si Kronk dice que son empanaditas de pollo, son empanaditas de pollo. No tengo ni idea qué dice en inglés, realmente no quiero saberlo.
¿Querés que te rompa el corazón? Porque no son tan divertidas. Son empanaditas de, ¿cómo se llama? De espinaca.
¿Ves? ¿Ves? ¡Un embole!
Bueno, pero empanadita. ¿Cómo que empanadita?
Spinach, o sea, puffs, les dicen.
Nah.
Sí, era como lo más parecido a las empanadas que tienen en Estados Unidos. Porque son empanadas. O sea, animaron empanadas.
Claro.
Pero aparentemente... Yo también la vi en latino. Disculpen que las interrumpa. Porque estaban re embaladas y casi me iba a hacer un sándwich, ¿viste?
Arre.
Y no dejaba hablar. Pero nada, quería terminar de hacer un poco la introducción. Que ahora va a quedar más o menos desconectada acá. Diciendo que en realidad la idea de hacer este podcast nació porque un montón de veces me dijeron... Es una de esas películas que un millón de veces me dijeron ustedes cómo puede ser que nunca la vi. Y hace poco creamos una alternativa a nuestro Patreon para contribuir, para ayudarnos a que el proyecto siga existiendo. Como sabrán, Patreon es una manera de contribuir mensualmente, $1 o lo que quieran. Pero bueno, lo que... por ahí le puede pasar a algunos es que no están dispuestos a tener una relación formal con nosotros, claro, de esa manera.
Porque el Patreon funciona como una suscripción, en cambio esto nuevo no.
Claro, algo así. Patreon les da acceso a un montón de contenido exclusivo. Por ejemplo, ahora hace poquito subimos un par de podcasts que solo pueden escuchar si dejan una contribución en Patreon. Además tienen acceso al chat, un servidor de Discord exclusivo en el que estamos hablando de todo, de cada cosa a la que le dedicamos podcast y algunas a las que no. Siempre terminamos teniendo conversaciones interesantísimas allá. Todo eso sí contribuyen por Patreon, pero ahora aparte existe esto de que se llama cafecito.app, que es una manera de invitarnos un café metafórico del valor que nosotros le pongamos. En este momento está en 50 pesos, o sea, es un café bien choto y barato el que nos estarían invitando supuestamente. Así que, y lo que se me ocurrió para ponerle un poco más de picante es, bueno, cuando lleguemos a determinada cantidad de cafés, vamos a ir haciendo ciertas películas de esas que sé que algunos de ustedes, o sea, del equipo del podcast, querían que hagamos, o oyentes, y bueno, la primera fue esta, que siempre tuve en la cabeza que, nada, sí, la están citando todo el tiempo.
Además, tenía que inaugurarse con esta porque literalmente Isma dice, sí, sí, un cafecito. Pero luego
lo matamos, algo así. Sí, bueno, me gustaría decir que sabía que ese era el caso, pero no tenía la más puta idea. Hace una semana me lo dijiste vos, Vicky, y dije, bueno, listo, perfecto. Era el destino empezar con esto nuevo viendo esta película. Bueno, ahora sí, dejo esta introducción para los que quieren seguir escuchándolas. Más que nada ustedes hablar de esta película, porque a mí me pareció que está bien. Me divertí, me reí, no me morí de la risa como me dicen que ustedes... les pasa.
Es que no, pasa que la erraste, porque la viste hoy, que no sé, tenés 50 años, no sé, y no la viste en la infancia como corresponde, para poder a los 50 años estar citando a Kronk y a Isma y a Pacha.
Entiendo que va por ahí la cosa, o sea, me disculpo un montón no haberla visto en su momento. Yo creo que alguna otra vez dije, ya para esta época de películas, primero yo tenía un poco más de edad, y aparte yo estaba más siguiendo Pixar que las películas animadas de Disney, entonces me perdí varias como esta.
Igual pasa algo muy interesante en relación a esta película, porque es la época en la que Disney intenta reinventarse,
sí,
y de hecho hay una historia muy interesante,
sí,
atrás,
sí,
de las locuras del emperador.
Sí,
y cómo
recordemos
es que,
esta película es del año 2000, venía post década del 90, que era súper prolífica y llena de clásicos y obras de arte y canciones que todos sabemos, etcétera.
Claro, pasa eso. O sea, tenías El Rey León, que había sido un éxito increíble. Tenías La Bella y la Bestia, que había estado nominada como mejor película. Y había todas películas que eran realmente muy buenas. Y para el momento que esta película estaba en preproducción, se estaba pensando, se empieza a pensar en el 94 más o menos... En el medio de esto salen Pocahontas y no me puedo acordar qué otra película, pero una de esas así que salieron en esa época y que no fueron grandes éxitos.
Sí, creo que Tarzán, Hércules también están por ahí.
Sí, es como que la primera mitad de los 90 está llena de éxitos animados de Disney y la segunda mitad de los 90 no.
Claro.
No, son películas que intentan como replicar la fórmula mágica de aquello que habían logrado conseguir al principio de los 90.
Claro.
Y eligen como las cosas más polémicas, tipo El Jorobado de Notre Dame, Pocahontas, tipo, son re polémicas.
Sí.
No tienen nada que ver con lo otro que venían haciendo.
Que las mirás hoy y es rarísimo. La historia que deciden abordar es súper oscuro, es tipo muy extraño. Y estaba esto de contar, viste, historias como conocidas y leyendas. Bueno, Pocahontas, El Jorobado, y es medio lo que quisieron hacer acá también, pero al final salió otra cosa.
Claro, la idea de esta película en un principio era hacer una adaptación de un cuento de Andersen, que Andersen era un perverso de mierda, es el tipo que hizo La Sirenita original, y era todo muy oscuro. La idea era que fuera el emperador que cambiaba lugares con un campesino que era igual a él. El campesino era convertido en llama por la hija del embalsamador oficial de la realeza, que era Isma, que también iba a ser una bruja. Pero se dan cuenta de que ya la gente no tenía ganas de ver ese tipo de historias. Que los chicos no tenían ganas de ver ese tipo de historias. Y dicen, bueno, hay que cambiarla. Al director no le gustó nada y se fue. La película se iba a llamar El Imperio del Sol.
El Reino del Sol.
El Reino del Sol. El Imperio del Sol es la de...
Es una de Spielberg. Sí.
Es de Spielberg, no tiene nada que ver. Pero bueno, igual repareció el nombre. Y traen un tipo nuevo que dice, bueno, lo hacemos comedia, pero la hacemos comedia y se recontraalimentaron de las estructuras de los Looney Tunes, del ridículo, y lo más importante es que pusieron como protagonista a un tipo que no es un héroe. Cusco es infumable, es un malcriado. De eso
quiero hablar y quiero saber qué piensan, porque a mí me sorprendió. Entiendo la idea de tipo, viste, un regente medio egoísta que aprende a el valor de las cosas y qué sé yo, pero este tipo es un hijo de puta directamente.
No, el principio es arranca con un musical, eso está muy bueno, pero tipo de introducción se choca con un viejo y le dice, perdí el estilo. Sí. Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo y lo tira por la ventana.
Bueno, ahí tenés una parte que ustedes me citaron mil veces, sé que es muy querida. Y en inglés dice que Lost His Groove, que tiene un poco más de sentido.
Pero es el título de la película.
Es que es el título. Acá es como que dice, perdí el estilo. ¿Quién usa esa palabra? Es una de las cosas que yo creo que es efecto a los Simpsons. Que, o sea, parecido a lo que vos dijiste, Vicky. Siento que los que hicieron el doblaje se... No sé. Tuvieron rienda suelta para inventar sus propios chistes porque dicen cualquier cosa.
Dicen cualquiera.
Y yo, bueno, después confirmé, yo hice lo opuesto a lo que hizo Belu, la bajé en latino y después vi algunos videos de YouTube de los mejores momentos de Emperor's New Groove en inglés y confirmé que sí, hay muchas cosas que son, no sé, para mí el ejemplo más clave que lo estábamos mencionando justo antes de grabar es cuando Kronk despierta a Yzma con los pepinitos, viste, y la mascarilla. Y el chiste.
Y la pelada.
El chiste es ese. O sea, el chiste es que la encuentra una vieja con una mascarilla.
Sí.
Porque ella en ese momento dice simplemente: This better be good, que es tipo: espero que valga la pena porque me despertaste. La razón por la que me despertaste. Y en castellano dice: estaba soñando con Ricky.
Sí.
¿What the fuck? ¿Qué Ricky? ¿Ricky Martin?
Sí, para mí siempre fue Ricky Martin, claro. ¿Qué va a ser? Sí. O sea, no existe otro Ricky. Sí, pero... Ricky Ford no existía, así que Ricky Martin.
Claro.
¿Es Ricky Martin?
No, es tremendo.
Sí, vos pensás que Ricky Martin, aparte, hizo voces para películas. Hizo, tipo, es la voz de Hércules.
Sí, hizo la canción y la voz de Hércules, sí, totalmente. Bueno, y a ver, recién pasamos medio por alto esto de que Sting hizo la música, que lo querían meter porque estaban, claro, metiendo a artistas pop y artistas como súper reconocidos a hacer las bandas sonoras de las películas. Y acá aparece Sting, que yo en el día de hoy me enteré de que Sting estaba involucrado en
sí,
esta película.
De hecho hizo seis
porque no sé
temas,
si nunca
Sting.
Leí los créditos, no sé, tremendo.
Eso es maravilloso.
Si hay algo más diferente, tipo, entre las locuras del emperador y Sting, no sé qué hay. Es como sí, un paradigma, está... tipo, es como paradójico.
Es que lo que
no
pasó
sé.
También es que a Sting le mandan la propuesta y le dicen que va a ser una historia en Latinoamérica, una historia en el con el del Imperio Inca que sí, va a transcurrir en Sudamérica. El tipo le encantó la idea, dijo de una, me resumo, se sumó igual con la condición de que su esposa pudiera hacer un documental sobre el proceso de producción. Eso es muy lindo, porque la mujer empezó a hacer esto. ¿Qué pasa? Sting se suma cuando la película iba a ser...
algo serio.
Claro, Sting ya la vio, dijo acá ganó el Oscar, tipo Elton John.
Es que lo llaman Sting justamente para repetir lo que había pasado con Elton John en El Rey
claro,
León.
Siento
claro,
que es que lo mismo que quiso hacer Taylor Swift con Cats. Y tuvo la misma repercusión que ahora, digamos.
Claro.
La historia se repite.
Las cosas salieron mal. Yo quería decir algo que no lo había pensado hasta que las escuché hablando de justamente lo que intenta hacer Disney en la segunda mitad de los 90. ¿Se acuerdan que, bueno, esto en realidad fue con, en su momento, Vicky y Nico? El año pasado vimos las remakes live action de Aladdin y El Rey León y aprovechamos como esas remakes live action, una es
tan vergüenza
pésima
pena,
y la
sí,
otra es la nada.
Una es fea y la otra es muy fea.
Claro, algo así. Aprovechamos y hablamos de las películas animadas, que son mucho más interesantes. Y habíamos descubierto esto, que El Rey León, de alguna manera, también fue una película que tuvo un quilombo. O sea, que para que termine siendo hecha como es, pasó por un montón de lugares, le tomó un montón de años tomar la forma que tiene ahora. Y es como una película que se la siente más seria, más cerrada, más madura, si bien cuenta una historia que se siente 100% Disney. Antes, justo un año antes, sale Aladdin, que es una cosa más parecida a La Locura del Emperador, ponele. Igual recuerden, El Rey León es un podcast que pueden escuchar todos. Justamente el podcast de Aladdin es uno de los podcasts exclusivos que subimos para Patreon, salió buenísimo. Así que si no lo escucharon, si no hacen una contribución o no lo escucharon, lo están desperdiciando porque está re bueno. Les recomiendo que lo escuchen. Sí, sí, pero bueno, sí. Ahí hablamos de... nada, de que esa sería mis locuras del emperador probablemente. Y nada, lo que estaba pensando es que después, tomando las historias que toman en Pocahontas y El Jorobado de Notre Dame, que creo que son las dos que vienen después del Rey León, y Tarzán tal vez en alguna medida... Tal vez es como que están buscando el prestigio, ¿viste? Que,
sí.
O sea, que obtuvieron medio de casualidad con El Rey León.
Claro, la fórmula era una cosa medio seria, así como...
Profunda.
Llena de canciones, profunda, claro. Forma de musical, un tema de Oscar, listo.
Sí,
chao.
Aparte hay que pensar que para ahora, para el 2000, ellos ya tienen como un legado y una marca claramente construida, digamos. Entonces hay como un paso, bueno, ¿qué hacemos ahora? Que termina en todas estas películas chiquitas que no funcionaron nunca, que son esta y El Planeta del Tesoro, porque todavía hay que pensar que justo el cambio de siglo también es el paso al cambio de tecnología. Entonces sí. no se animan a hacer cosas en 3D y se lo legan como eso a Pixar, pero ellos son la marca que hace cosas en 2D y esta película es hermosa, claro. Tipo, en 2D es muy bella, tiene unos fondos re lindos.
Sí, quería decir que justo en el 2000 en realidad sale Dinosaurio, que es la primera experiencia en 3D de Disney, que es muy fea.
Bueno, una de las cosas que le pasó también a Las Locuras del Emperador, por las cuales se la considera como que... En su momento se la consideró un fracaso de taquilla. Más allá de que ganó, hoy en día tiene calidad de culto, se la considera una película de culto porque además esto, o sea, somos gente de generaciones distintas que está, no nosotros, sino que hay muchas generaciones que disfrutaron de esta película en ese momento, que la descubren ahora o como sea, y que se dan cuenta de la calidad del humor y de que era completamente distinto a lo que se venía haciendo en ese momento. Pero en el momento en el que estrenan Las Locuras del Emperador, la estrenan en diciembre, toda la plata de publicidad que Disney tenía para ese año, aparentemente, la gastaron en hacer la publicidad para y la promoción de 102 Dálmatas, una peli live action.
Ay, no. Claro, encima tenían, por esta época, mucho live action, pedorro,
sí,
era como...
Estaba,
no paraban.
102 Dálmatas y además tenía enfrente el Grinch.
Claro,
claro.
De Jim Carrey. O sea, salió en un momento pésimo. Tuvieron una muy mala jugada publicitaria. No sé quiénes eran los encargados atrás de distribución, pero hicieron un desastre.
Sí, aparte esta época es en la que empiezan a sacar como segundas partes de películas conocidas que van directamente a VHS, a DVD.
Sí,
tipo
sí.
La
Sirenita
2.
Salió por acá, sí.
Mulan 2, un montón así que, Dios, que he visto. Y
todas
no,
olvidables.
Sí, sí, quisiera no haber visto.
Bueno, ustedes mencionaron la serie de televisión de Las Locuras del Emperador, pero también tuvo una secuela que es Kronk's New Groove.
Sí, las locuras
la
de Kronk.
Yo no la vi tampoco.
Yo no me acuerdo.
Pésima, pésima, es súper olvidable.
Es que esa era la época en que las secuelas eran como una cosa, todavía eran una cosa de segunda que se hacía para robar, para exprimirle unos últimos dólares a algo que le había pegado. 15 años más adelante la historia cambió un montón, pero quería, si me permiten, quería tipo expandir y agregar a algunas cosas que estuve leyendo sobre la historia de esto, de esta peli. Esta iba a ser la segunda peli del director del Rey León.
Sí.
Le tomó como muchos años, estuvieron muchos años sin poder avanzar, pero es lo mismo que le había pasado al Rey León. Entonces Eisner, el capo de Disney de ese momento, decía, bueno, nada, dejémoslo al genio trabajar.
Claro,
¿viste?
Él trabaja así.
Claro. Y bueno, aparentemente con los años empezaron a probar, empezaron a, viste, mostrarle a la audiencia parte de esto, que quería hacerte una pequeña corrección, Juli. Yo lo que tengo entendido era que sí, es la historia de un emperador, que un emperador inca aparte, ahora vamos a hablar de eso, porque si hablamos de la apropiación cultural, entre comillas, de Aladdin y los países arábicos, tenemos que hablar de esto, que es más cercano. Eso me causó mucha gracia y me generó emociones y sensaciones que no se las van a esperar. Pero bueno, meten a Sting, le hacen escribir 6 canciones, esto iba a ser un musical serio que también iba, por lo menos les iba a dejar el Oscar a mejor canción como mínimo. Pero bueno, nada, no estaba funcionando, era una cosa muy seria. Entonces meten a un codirector, esto es algo que también entendí distinto, Juli. Aparentemente el que termina dirigiendo La locura del emperador primero entra como codirector para trabajar en tándem con este tipo que estaba buscando algo más serio. La idea era que este chabón le meta comedia, ¿viste? Esas cosas que...
Sí, sí, el Josh Whedon del Zack Snyder.
Exacto. Claro, estaba pensando lo mismo, pero me lo sacaste de la boca.
Sabemos que estas cosas no funcionan así. Y bueno, resulta que la cosa se va atrasando. El tipo este, que estoy diciéndole el tipo que no me acuerdo, el director del Rey León, perdonen. No recordar el nombre.
Se llama Roger Allens.
¿Roger Allens?
Director del Rey León y el que escribió Aladdin. O sea, era como un medio capo ya en Disney. Claro.
Bueno, la cuestión es que él pide que se pueda pasar, que le den un año más para la película, algo por el estilo, eso es lo que entendí. Y esa es la gota que rebalsa el vaso para él, que se termina yendo a la mierda cuando Disney le dice no la podemos atrasar porque ya tenemos contrato firmado con Coca-Cola, McDonald's y cosas así. Estas cosas que sospechamos siempre, tipo lo que pasó con Episodio 9, las pelis, por más que estén saliendo como el tuje, no claro, se pueden cancelar.
Tenemos el comercial en Super Bowl, o sea, no podemos.
Claro, claro. En ese nivel la cosa no se puede, es un tren que no se puede frenar. Pero bueno, eso hace que, o sea, todo esto hace que el que era inicialmente codirector termine dirigiendo. Y, esto era lo que quería decir. Yo tengo entendido que la historia original era como una especie de príncipe mendigo inca. O sea... El emperador ve a un campesino que se parece, que es igual a él, cambian los lugares. Isma, la versión de Isma de esta última, de esta vieja versión, se da cuenta, lo transforma al emperador, no al campesino, en llama. Y al campesino que está siendo de emperador lo tiene bajo amenaza de que tipo tiene que hacerle caso. Y bueno, los dos se enamoran, claro. y cosas por el estilo.
Ah, eso también, había mucha gente casteada en esta versión. De hecho, estaba casteada la prometida de Cusco, que acá es simplemente un chiste maravilloso del principio de la película cuando le presentan a todas sus candidatas. Si no me digas, tú tienes una gran personalidad.
Te sale muy bien, Julia.
Aparte, son tipo todas iguales.
Sí, sí, claro, son todas la misma persona con diferente corte de pelo.
Claro, son el mismo personaje, el mismo dibujo, básicamente.
Sí, Owen Wilson, claro, estaba casteado para ser del campesino.
¿Qué? ¿Quién dice voy a hacer una película con Sting y Owen Wilson? ¿Quién dice? En su sano juicio.
Bueno, Owen Wilson después fue Lightning McQueen, que es una de las cosas que más guita le dio desde el 2000 para adelante a Disney. O sea que lo terminaron, viste, usando en algo. Pero no, lo curioso es que el protagonista era el campesino, no la llama. Y bueno, para completar lo típica que era esta película, el campesino se enamora de la prometida del emperador.
Obvio.
Y el emperador convertido en llama se enamora de una pastora de llamas, algo así. Es muy claro. Tonto.
Y bueno, de hecho, el personaje se iba a llamar Pacha igual, el campesino. Y cuando llega el director nuevo es Mark Rindall, que de hecho fue el que termina escribiendo el guión de la película. O sea, la hace de nuevo. Y deciden hacer algo que... En ese momento en Disney era algo bastante, bastante innovador, que fue, Pacha va a ser un tipo de familia, claro. Va a estar felizmente casado, va a tener 2 hijos y vamos a hacer que su esposa no sea un personaje que se muera, claro. O mágicamente no se va a morir. Y no solo no se va a morir, sino que va a ser una mujer que va a ayudar en la trama. Sí. Por más que aparece re poco, quiero que, o sea, piensen esto, sí, aparece de tener
10 minutos
de pantalla. Está embarazada, no la hacen como si fuera una embarazada frágil, no. Sino que la mina es súper activa, tiene opiniones y de hecho le dice a Pacha tipo, chabón, dale, ponete las pilas, anda y hace algo.
Perdón, hay un momento que yo me había olvidado que existía, que hay un gag que Isma tira la taza y la deja a ella embarazada agarrar la taza del piso y se va.
Y se va a saltar la cuerda.
Es increíble cómo puede ser que no veamos más esto en otras películas de Disney.
Bueno, leí en algún lado que es la primera vez que aparece alguien embarazado en Disney, que son películas, o sea, las películas de Disney siempre son medio asexuales, ¿viste? Como que se da a entender de que lo único que se puede hacer con alguien es darse un besito, ¿viste? Pero bueno, aparentemente eso, igual les quiero, o sea, yo algo de ciertas cosas que envejecieron mal le vi y sí, bueno, nada, obvio. Les voy a querer mencionar. Recuerden que en un momento en el que ella dice, ¿cómo puede ser que no dejaste que el emperador te reciba?
Me voy a lavar.
Está tan enojada que dice, ah, tengo que ir a lavar algunos platos. Ah, es tipo, no, Disney
igual
estaba...
Igual,
para mí es re gracioso, porque yo la tenía como medio, viste, esa medio obse, tipo una Mónica Geller, tipo que quiere descargarse limpiando.
Sí, recontra. Para mí es eso, era como tenía que canalizar la energía. Claro. Está bien, puede que no haya envejecido. Pero seamos honestos, las que más lavan platos son las mujeres. O sea, nos puede parecer sexista o no, es la realidad. O sea, las que hacemos el trabajo en el hogar somos las mujeres.
Es que sí, no sé, es polémico. Ahora no es, no tiene por qué ser así. Pero bueno,
no, pero es así.
Para terminar el cómo llegamos a esta película tan extraña, que estamos contando su historia en partes y con distintas voces. Nada, algo curioso es que, bueno, desde el principio iba a ser sobre la cultura inca, o suceder en una versión Disney del Imperio Inca, si bien inicialmente era básicamente una adaptación del Príncipe y el Mendigo, que es una novela de... No sé si un cuento o una novela de Mark Twain, obviamente lo sé, o sea, no la leéis, una de esas cosas que sé solamente del éter. Creo que lo que terminan haciendo es lo que se parece a una fábula de... ¿Cómo es que se llama?
De Andersen.
De Andersen, porque Andersen tiene una fábula de alguien que se transforma también en un burro o algo así. No sé si o vos o yo, Juli, nos estamos mezclando con esto, así que nada, quien quiera saber más, que lo corrobore.
No importa, creo que los dos leímos notas en inglés, así que nos podemos haber confundido tranquilamente.
Puede haber cierto margen.
Pueden pagar un cafecito y contarnos cuál era la verdad.
Claro.
Sí. Igual tiene bastante en común, o sea, lo que termina siendo la historia que vemos, termina teniendo un poco en común con La Bella y la Bestia, ¿no? Esto de tipo, la persona rica, que es un porro hijo de puta... Y que viene como una maldición del cielo a transformarlo en bestia para aprender una lección, digamos. Invertido los roles, porque bueno, en La Bella y la Bestia, la bestia no es la protagonista, pero bueno.
Sí, sí, básicamente como exteriorizar lo que es por dentro, claro. ¿No? Tipo, el chabón es una llama, tipo, es un tarado, es dispensable.
Sí.
Y lo pone por afuera.
Sí.
Pero bueno, este por ahí es el momento de hablar un poco de que... en esta película vemos la versión Disney, la versión edulcorada de, bueno, una cultura sudamericana, ¿no? Que si bien es un poco lejana a nuestra experiencia y a nuestros orígenes acá en Argentina.
No, igual depende de las regiones, porque lo que tiene el Imperio Inca es que es el imperio más grande de Latinoamérica y llegaba hasta el norte argentino porque era a través de los Andes.
Claro.
O sea, el lenguaje de los incas era el quechua y en Argentina hay zonas en donde se habla quechua.
Ok, entonces, eso sabes más que yo, Juli.
Sí, un poquito.
Así que no me quiero meter en eso. Pero bueno, nada, la cosa es que, viste, ves ponchos, ves las llamas, que es un típico animal que sí, bueno, se puede ver inclusive en nuestro norte. Y ¿sabes qué yo quería decir? Esto es lo que yo les iba a decir, que seguro si me escucharon hasta acá y me escucharon otras veces van a decir, o sea, deben esperar... A que yo diga, qué escándalo, cómo nos simplifican y disneyfican algo sin respeto. Yo lo vi y dije, ay, causa gracia. O sea,
yo te juro que ni siquiera,
está hiper lavado igual.
Claro, me doy cuenta de los ponchos, de las llamas.
Pero al mismo tiempo está bien hecho. Porque todos hemos visto cómo son las interpretaciones de Sudamérica para los yanquis.
Sí,
o sea,
claro.
Del norte, al sur de su frontera, todos usan sombrero y tienen ponchos mexicanos. Acá las facciones son incas.
Sí.
Las facciones de la gente que está dibujada son incas. Las llamas están muy bien hechas. Los paisajes están muy bien hechos. Como que siento que culturalmente hicieron una investigación, no muy profunda, porque en un momento te meten piñatas porque no se pueden deshacer de esa concepción.
O bueno, ese momento que sé que es uno de esos momentos que hasta citan ustedes, cuando nos deseamos felices cumpleaños, a veces ha aparecido ese momento.
Yo mando ese video para decir feliz cumpleaños a la gente que quiere.
Bueno, ahí le ponen un sombrero mexicano también.
Sí.
Igual cuenta la historia de que en la primera etapa de esta película, todos los dibujantes, los que diseñan los personajes, todo lo que se hace antes de ponerse a animar la película, fueron a Perú, recorrieron las ruinas incas, qué sé yo. Que a veces parece, viste, algo que sirve, otra vez parece que es una excusa, viste, para viajar.
Igual siempre son versiones de lo que el cine cree que son esas culturas, digamos.
Claro,
pasa con Mulan, pasa con Aladdin y qué sé yo, es lo que por el cine, por decirlo de una manera como amplio, lo que Hollywood cree que son esas culturas que se ponen y entonces crean un verosímil que nosotros entendemos. Por eso yo pienso que está hiper lavado,
sí.
Que está como medio pasado por arriba, sí, más allá de algunas de los fondos y de algunos lugares que están bien y que están buenos y que son bellos. Qué sé yo, a mí también me pasa que tampoco sería capaz de reconocer si algo es inca o maya, claro, o pirulo, no. ¿Entendés?
Yo creo que tipo están presentes estos estos objetos y el poncho, la llama y este tipo de cosas, pero siento que es tipo tan delirante toda la tal historia que tampoco hay que tomarse tan en serio las referencias y decir, ah, no, mirá, el clima no es así en no sé, claro, qué lugar. Tipo, no,
no, obvio,
importa.
Por supuesto, pero o sea, yo lo que veo es que comparado con otras producciones, saben qué hacen, porque por ejemplo las tramas que hay, las tramas incas son muy distinguibles de, por ejemplo, las tramas mayas, que son las que influencian más a la cultura de México. Y en eso realmente siento como que se nota que de verdad que fue gente que mínimamente sabía diferenciar entre un maya y un azteca y un inca, por ejemplo.
Claro.
Sí, no, y están como todos muy bien pensados, por lo menos ahora volviéndola a ver con esta una mirada un poco más actualizada, me pareció que como hay un re buen laburo de los espacios, de como de esta construcción de que todo es todo muy grande y todo es enorme, que tiene que ver con él, cómo se siente, digamos, como está bien utilizado, no es solo una película más de boludeces, sí, digamos, sí. Más allá de que sea absurda y
hay,
cómica.
Hay unas cuestiones de la dimensión de los lugares que son totalmente absurdas y hermosas, tipo, el palacio ese no tiene explicación porque es tan grande y encima que hay un laboratorio secreto que tiene una palanca que te va a no sé dónde, es tipo, no sé dónde está todo eso, es
¿para
increíble.
¿Qué tiene dos palancas?
Aparte tiene un cocodrilo.
Otra de las cosas que me sorprendió volviéndola a ver es lo ajustados que están los gags, digo, las secuencias de acción de gags físicos,
sí.
Están ajustadísimos, tipo, ajustadísimos. El momento donde ellos tienen que subir por primera vez usando las espaldas,
sí.
Es un ping-pong, es tipo, pum, pasa una cosa, pasa la otra, pum, pum, consecuencia, y terminamos arriba y se vuelve a caer, es tipo ajustadísimo. Yo no me acordaba que eran tan graciosos y que estaban tan bien coreografiados esas secuencias.
Sí, hay mucho chiste que envejeció bien, ¿viste? Como que te sigue haciendo reír, aún siendo yo teniendo 50 años, como dijiste, Vicky, y viéndola por primera vez.
Pero todos los chistes físicos además tienen una gran inspiración, que lo dijeron, sí, los creadores, en el inverosímil, en el, uh-huh, en los Looney Tunes. O sea, esta cosa de que Kronk baje el mapa y diga, no creo que haya sido por la magia del cine, está llena de situaciones así, cuando le ponen las trampas a Kronk y a Yzma, que los nenes tipo aparecen como si fueran Droopy. O sea, Yzma está bajando una carreta, sí, y está el panal, está la almohada.
Sí. Y el momento también cuando están en el laboratorio y Yzma empieza a contarle a Kronk tipo su primer plan y de repente los vemos tipo en esta animación medio con siluetas de dos colores que dice, bueno, voy a meter en una caja, meter esa caja en otra caja, me enviaré esa caja por correo.
Me la enviaré a mí. Oh, es para ahorrar en estampillas.
Excelente, para no gastar en estampillas. Sí. La enviaré con
sí,
esto.
Está lleno de los chistes. Tiene momentos, creo que Yzma es uno de mis personajes favoritos de Disney, pero por lejos.
No, bueno, Kronk, boluda, Kronk tiene una luz.
Kronk juega en otro nivel. Kronk, ya vamos a, podemos hablar, hacer todo un programa de Kronk porque es lo más. Pero cuando Yzma está contando, está haciendo el funeral y dice que lo van a recordar por siempre y la cámara está haciendo un zoom out y de repente ella se saca ese tapado negro y tiene un vestido fucsia brillante fenomenal y dice, pero bueno, no se le quitará,
no
lo
se
muerto,
le quitará lo muerto, me parece hermoso.
Es una de las mejores frases del cine, sí, para mí, no se le quitará lo muerto.
Yo tengo esa, mi favorita, y después cuando estamos viendo a Kronk que lo lleva a Cusco en la bolsa y escuchamos la voz en off de Cusco diciendo, miren, grande, tonto y sin talento. Me da mucha gracia.
No, igual, ese momento de Kronk que lo hicieron a los actores, hicieron ellos las cancioncitas, tanto el actor en inglés como el que en castellano, que hacían esa canción tipo, que es una especie de misión,
sí,
imposible,
sí, hace tipo,
pero que
medio un beatbox,
cuando se queda quieto también se queda quieta la canción tipo...
Sí, sí, está
encima se pone contra la pared y él cree que tipo los que pasan no lo ven y claramente lo ven y tipo dicen, ¿qué le pasa a este loco? Y el otro está contra la pared.
Kronk es un personaje, fue uno de hecho de los primeros personajes que fueron así, digamos, uno de estos, antes de que el tonto adorable fuera un personaje recurrente, porque es tonto, Kronk
es muy tonto, muy tonto,
muy tonto.
Sí, es lo más.
O sea, le gana a todos los tontos que habían aparecido antes. Y de hecho algo que leía era que un análisis sobre la película de por qué ahora es tan exitosa es que llegó en el momento equivocado. Si hubiera salido 2 años más adelante hubiera sido un éxito, porque fueron los años en los que, por ejemplo, las películas éxito fueron Shrek, o claro, la era del hielo, claro. Sí, que sí, jugaban muchísimo más con el humor ridículo.
Es esta cosa, sí, no solo lo ridículo, sino lo autoconsciente, uh-huh. Porque para este momento como ya tienen una marca, entonces se pueden reír de sí mismos, sí. Que es algo que después vamos a ver durante estas 2 décadas que siguen en productos de Disney, de sobre todo las princesas y Frozen y Moana, ahora último, ya más último, pero como haciéndose cargo del pasado, de lo que habían sido dentro de el argumento de la película.
Sí.
Y me parece que estos son como los primeros pasos a esta época más autoconsciente.
Sí, sí, es que salió, estuvo esta película, estuvo Atlantis y estuvo
Atlantis,
El Camino hacia el Dorado. Que El Camino hacia el Dorado igual es diferente a estas 2 últimas que nombré, porque El Camino hacia el Dorado tuvo pésimas críticas. Pero por más que hoy en día tipo sostiene una cosa medio de culto.
Creo que no era de Disney, ¿eh? Las que sí eran...
No, era de
claro, de Fox.
Pero salieron justo en este momento, o sea, son contemporáneas en este sentido. Como que no fueron bien recibidas por el público, pero hoy en día las ves y son mucho mejores que quizás las películas que sí estaban teniendo éxito en ese momento, pero porque estuvieron como 2 pasos más adelante de lo que deberían haber estado en esa época, digamos.
Claro, antes de que vuelva el humor a...
Claro, antes de que podamos volver a reírnos de las películas de dibujitos, porque si bien con las anteriores obviamente nos reíamos, no es esta risa que tenés en las películas del emperador. Claro.
Sí,
había, Pocahontas, si hay algo solemne, Pocahontas.
Ay, oh, sí, qué pesado.
Bueno, eso que dijeron ustedes, me parece que la resume, es un Looney Tunes Inca,
¿sí?
¿Viste?
Sí, sí, sí.
Looney Tunes, Disney y con Inca flavor, ¿viste?
Pero todos los gags, el ¡ay, Kronk con el ángel y el demonio!
Es increíble.
Es hermoso.
Eso es hermoso.
Cuando se pone a hacer piruetas y... Sí. Y el chabón dice, pero ¿cómo va a ayudar eso? Y el angelito dice, no, pero...
No lo hace mal.
Está bastante bueno lo que está
haciendo. Sí. No lo hace mal. No lo hace mal. Es hermoso.
No, y después, la segunda vez que aparecen, vemos que todos los demás personajes lo pueden ver. Lo cual, si lo traes a la realidad, es que tipo el chabón es esquizofrénico. ¿Viste?
Sí, sí. Dice, no. Y luego apareció él y tú no estabas y te estábamos esperando. Y vos ves que... Además eso, la complicidad entre todos los personajes. Porque algo que me encanta de esa escena, no solo es que Kronk está hablando solo para ellos, sino que Isma se da vuelta y los mira a Pacha y a Cusco y se ve como, che, ¿qué está haciendo? Sí, sí. Ni idea.
A mí me encanta el momento, o sea, de Kronk en su obsesión con las empanadas de pollo y después cuando está tipo por servirle el veneno, que tipo, el emperador tiene sed, sí. Sí. Y cuando se va a preparar, tipo, hace una explosión, o sea, un quilombo.
Sí, te está lleno de momentos hermosos, Kronk.
Sí, no, pará, y al final de todo, cuando se va y se despide de la esposa de Pacha, tipo, ja,
eso,
ja,
eso, pasé muy tenemos bien. Que juntarnos los primos más seguido. No, no eran tipo, primos.
Creyó de verdad que eran primos, ¿entendés? O sea, lo amo.
Bueno, uno de los momentos más divertidos, ya lo pasamos de largo, es cuando Isma se escabulle y empiezan a saltar la cuerda. Ella también empieza a saltar la cuerda. Sí, sí.
Ay, sí.
Esto es muy Looney Tunes. Yo lo asocio con lo que me gustaba justamente de los Looney Tunes, que era algo que a mí me llegó tarde, obviamente. No soy de su época porque no tengo realmente 50 años. Pero son cosas que me gustaba ver en cable, qué sé yo. Y es ese tipo de humor. Que sí, en ese momento no se veía mucho.
No.
Y no lo había asociado, pero es muy también lo de la ardillita y la bellota en la era de hielo, tal, y bueno, Shrek,
bueno, acá
por ahí
tenés
también.
Una ardilla, acá esta ardilla estaba antes que la ardilla
sádica
del emperador, la ardilla que le arma, saca un
que aparte
globo.
Es una ardilla que no parece del mismo ecosistema que todos,
claro,
los demás animales
que
conocemos.
Claro, es como que vino de otra película.
Sí, sí, vino
ahí.
De Blancanieves o,
claro,
o algo
sí.
Así.
Pero saca un globo y arma un... Hace un perrito y le explota para
para despertar a las panteras.
Sí, sí, es muy...
Una ardilla sádica, boludo, increíble.
Sí. Mucha acción, no, sí, muy textil.
Fue muy lindo que Kronk hable ardillo. Squeak, 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 squeak.
Bueno, algo que solamente está en la versión doblada es que dice que fue Inca Scout. Que creo que es el único momento en el que alguien se menciona la cultura.
Sí.
Y en inglés creo que dice tipo Junior Scout nada más. O sea que es un detalle lindo. Más allá de que estoy de acuerdo con ustedes, creo que es más graciosa en doblada. Aparte, de nuevo, si sucede en Perú, está bien que esté doblada. O sea,
es más graciosa que esté doblada.
Y
sí,
tiene,
claro,
más,
sí,
tiene más sentido. Más si es un buen laburo de doblaje, como suelen tener todas las películas de Disney. Sí. Así que sí, es como que si la vas a ver de alguna manera, o sea, si hablas español, mírala en español.
Otro momentazo de Kronk que nos estamos diciendo, cuando se van al bar este de la selva y se pone a cocinar, tipo.
Ay,
y cuando
sí.
la señora le empieza a decir todos los pedidos y después él repite cualquier
cosa. Una duda, lindo.
La tengo.
Sí, excelente.
Sí. Tal vez lo que le pasa a Kronk es que tiene la enfermedad de Memento, ¿viste? Como que se olvida de todo, claro, lo que sucedió 5 minutos sí. antes.
La inspiración para Dory.
Claro.
Ahí hay también otro de los momentos más inverosímiles. Es no solo que hacen pasar a Cusco por mujer, sino que están Isma y Cusco cruzándose constantemente. Y como Kronk está de espaldas, nunca se terminan de ver. Y ese es un momento, me parece, que tiene un timing de comedia, sí, perfecto. Sí.
Milimétrico, es increíble. Toda esa secuencia en el bar es increíble.
Oye, ya decidí, mejor enchiladas suizas.
Creo que hablan de queso en inglés, pero llega un momento que no le prestas atención. Tipo,
sí,
yo
no,
ya
no
ni
sé
le
qué
prestaba atención
diciendo.
Qué mierda estaban diciendo, porque era absurdo.
Claro.
Pero es gracioso cuando lo escuchás en castellano, porque tiene tipo el gustito tuyo, digamos.
Sí.
Pará, no podemos tener un podcast de la locura del emperador y no decir una llama.
No, bueno, el sí, momento sí. en el que Kronk le tiene que decir a Isma que Cusco no está muerto es excelente. Ese
sí, sí,
diálogo
sí.
es perfecto.
A menos que quieras que mate al Oxiso.
¡Mate al Oxiso! ¡Qué carajo!
¿Qué es esa frase, boluda?
Sí, aparte hermoso. Tiene como toda una lógica. O sea, la película tiene 4 personajes nada más. Yo creo que yo la vi como algo más sencillo de lo que me hubiese imaginado. Supongo que tiene algo que ver con la historia detrás, ¿no? Como
sí.
yo lo que interpreté es que, bueno, después la película la terminan teniendo que armar en mucho menos tiempo de lo que se suele hacer se solía hacer una película de Disney en ese momento, porque el primer director perdió años, viste, yendo para otro lado. Y termina siendo una película muy sencilla. Yo en el momento
es
de
re
las
sencilla,
prometidas dije,
es puro gag. Y encima hay cosas que, tipo, ya no sé si es por gag o porque tenían paja. Tipo lo de por la magia del cine, es como un momento de decir, bueno, que se encuentren nomás, no sé,
está,
que
sí.
Kronk haga esto. O lo mismo lo del trampolín, o sea, tipo, y que haya un trampolín abajo. ¿Qué
el trampolín es magnífico.
Sí, sí, sí. Es lógica de cartoon.
Sí.
Y nada, es una de esas películas que tal vez son así como son y terminan siendo muy gustadas medio por accidente, ¿viste?
Sí.
Y lo que yo quería decir era que cuando aparecen las prometidas, yo dije, bueno, sí, después cuando se transforme en llama va a conocer a alguien humilde. Y no hay interés romántico
no.
de ningún
no,
tipo.
No, la historia de amor es la de Pacha con su esposa.
Claro.
Es la única que importa.
Sí, es una historia más de amistad.
Sí, es re lindo el final cuando están todos en Cuscotopía y él está como con el poncho
bueno,
y se abrazan.
Sobre el final de Cuscotopía hay algo... muy
sí,
lindo.
A esto quería llegar.
En el final escrito de la película, en esta nueva versión, Cusco iba a deforestar una selva tropical para hacer Cuscotopía, pero no la iba a hacer en la colina de Pacha,
claro.
sino en la colina de al lado. Cuando Sting se entera de este cambio, les manda una carta diciéndole... Pasé 20 años de mi vida peleando por los derechos de los pueblos aborígenes. Si llegan a hacer esto, si llegan a hacer este final, yo me voy y me llevo todo.
Se enojó Sting.
Sting era productor de la película. O sea, Sting no era un neck, no era solo el tipo que hacía las canciones. Entonces, gracias a esa carta que mandó Sting, terminamos con un final mucho más sencillo y mucho más simbólico y más significativo para el personaje.
Yo leí esa anécdota sí. también y lo primero que pensás es.
No puedo creer que hayan escrito esa escena, ese final.
Es tremendo.
Sí, es patético.
Es muy Disney que no se hayan dado cuenta. Tipo, por ahí, sí. si no le llegaba Sting, Sting después de terminar la película les decía, pero no entienden que esto es. Lo contrario.
Claro. Lo que es tipo peor de lo que estaba por hacer antes, más o menos.
Claro, y los ejecutivos de Disney diciendo, pero ¿por qué? Si todo el mundo quiere tener una casa gigante.
Claro, pero.
O sea, no es eso.
Un parque acuático. Ay, Sting, ¿quién lo sabe? Es inglés, no sé. Yo no me meto.
Me causa mucha gracia porque lo siento como muy. No Disney específicamente, pero viste una. Corporación que tal vez a veces hay que
una
hacerle acordar.
Muy estadounidense.
Sí, es que pasaba eso. Era como que la película estaba muy bien construida dentro del Imperio Inca y de repente te terminaban con ese final mega yankee. Y
claro,
era como,
sí.
pero no entendieron nada. Y terminamos con un final mucho más lindo en el que Cusco se da cuenta que tener eso es una boludez. Se queda con su mini Cuscotopía, que es una casita para pájaros.
Sí.
Y él vive en una casa. Lo más tranca, tipo, es su casa de verano, por supuesto, porque sigue siendo emperador, pero tiene su casa de verano, que es una choza común y corriente, es amigo de la familia, tipo, ese final que la mujer le da el poncho
sí,
con la llama.
Lindo.
Oh. ¡Es re lindo!
Y ya está el bebé, ya nació. Oh.
Claro, es mucho más simbólico que decir, bueno, y no aprendí un carajo, igual se hizo.
Claro.
O sea, deforestó una colina, pero otra colina. Igual ganó.
Es muy lógica de ciertas películas que creen que están. Qué sé yo, se me ocurre. El ejemplo más reciente es Green Book, ¿no? Que tipo. No destruí la colina del que ahora es mi amigo, pero destruyo
claro,
otra.
Claro, sí.
No,
pero
chabón.
Tengo un amigo negro.
Claro, la moraleja era que no hay que destruir colinas para.
De gente que conoces. De los que no conoces, no importa.
Claro.
Sí, es un poco la lógica que se ve en muchas de estas películas, que de nuevo es como que tipo, no entendés cómo. No, o sea, entiendo, se ven las buenas intenciones, pero no,
claro.
La cosa pasa por otro lado, me causa gracia.
Pero de ignorante estadounidense, creo que.
Sí, es de ignorante estadounidense, me parece a mí.
Sí.
Bueno, otra curiosidad sobre Sting, un protagonista invisible de esta película, aparentemente, fue esto que mencionaste vos, Juli, antes, que es que una de las condiciones de su participación era que su esposa pueda hacer un documental. Y el documental terminó saliendo, el tema es que terminó contando la historia, una historia medio desastrosa de producción, por lo que aparentemente Disney no permitió que se pueda conseguir de manera legal, pero se consigue de manera ilegal. En el momento que estamos grabando esto, está en YouTube, pero lo que llama la atención es que es un tipo que lo subió hace una semana, así que yo supongo que lo viven borrando,
claro.
¿Viste? O que Disney pide que lo borren.
Hay un ejecutivo en cuarentena.
Con la única función.
En Estados Unidos.
De
encargado de eso.
Sí, sí.
Su trabajo es no dejar que salga de. ¿Cómo se llama?
De Sweatbox. Sí, el documental este. Dura una hora y media, cuando la película dura una hora 10. Ninguno de nosotros la vio. Pero, no sé, está ahí. Por si quieren enterarse más, seguro anécdotas de cómo. Aparte, como es. Como Disney no permite que salga la luz, por ahí tiene, viste, esas. No es tanto uno de esos documentales de todo genial y hermoso, sino que tal vez, viste, te hacen ver un
claro,
poco las.
Medio shady.
Las
no,
grietas
de hecho, el nombre se llama The Sweatbox porque cuando empezaron a hacer esta película, que de hecho había muchas voces grabadas, habían casteado, esto que dijimos, habían casteado a muchos personajes, a muchos se lo echaron. Isma tenía una canción.
No me sorprende
en
para
la,
nada.
En la otra
todos
película
los villanos
que ya
tienen
estaba
su canción.
Grabada.
Y sí, claro.
Es Eartha Kitt la que hace la voz de,
sí, Catwoman.
De Isma. Sí, así que no sería raro
claro.
que tenga una canción.
Y tiene el lugar donde estaban haciendo todas las grabaciones, no tenía aire acondicionado y se morían de calor por
Ay,
eso
no.
de Sweatbox.
Wow, específico.
O sea, imagínate que el documental no debe hablar de lo bien que la pasaron, porque
claro.
habla de todos los problemas de producción que tuvo esta película desde que arrancó, cómo fue mutando, cómo fue cambiando la relación con Disney, así que tiene sentido que Disney haya dicho, che, esto no me gusta, nosotros siempre somos buenos.
Claro.
Sí. Ahora me imagino al ejecutivo solitario encargado de que el documental no existe, me lo imagino como Kronk con traje.
Sí, sí, sí. F5, F5.
Bueno, algo que no dijimos de Kronk, que me parece que ya hablamos de todas las escenas, pero la mejor escena por lejos es cuando se va, ese zoom in recontra lento, que él está durmiendo con pijama, un osito y una carpita que solo le tapa las piernas a Kronk, y se despierta y dice, es campesino en el restaurante. No pagó la cuenta, se vuelve a acostar y hay un zoom out. Y recién ahí se vuelve a despertar, la cámara vuelve con todo muy rápido. Y ahí se recién cuenta. Se da cuenta que es el campesino que se llevó a la llama. Él debe saber dónde está Cusco y ahí es cuando está la escena de Isma diciendo, estaba soñando con Ricky.
Bueno, creo que nos debe haber faltado una escena de Kronk o dos mencionar. No, es que muy completo el trabajo.
Sí, se roba.
Y además pasa esto, nosotras creo que también, esto que cuentan las chicas, es una película que vimos hasta el hartazgo siendo chicas. Yo me la sé de memoria, es una peli que me marcó mi sentido del humor por el hecho de que es completamente irónica. Y el motivo por el cual a mí me atrajo esta película desde un principio era justamente eso. Las películas de Disney a mí me cansaban un poco. En el sentido de, obviamente Disney, Pixar siempre fue otra categoría, Pixar siempre fue lo mejor que existía. Pero Disney me cansaba el tema del musical. No. Me cansaba el que la película frenara para que cantara.
Se tiene que arrepentir de lo que dijo.
No, nunca. La única película musical que me gusta, y esto lo dije siempre y lo voy a mantener, de Disney animada es Mulan, pero porque la historia avanza. En el resto jamás vi un avance de los personajes, me cansaba, las princesas me parecían todas una manga de gilas.
Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo.
Se tiene que arrepentir. Mirá que yo le contesto a todas esas películas, pero que la música es bella.
Boluda, hasta el día de hoy yo pongo el soundtrack de La Bella y la Bestia y tipo me largo a llorar, no puedo creer lo bellas que son las canciones.
Ay, odio La Bella y la Bestia, me parece un embole. Bella me parece un ser insoportable.
La música es increíble. Hermoso. Vas a ir a la tumba de Howard Ashman y te vas a arrepentir de lo que...
No, nunca, ni en pedo. Pero ¿qué me pasó con Las locuras del emperador? Fue la primera película que vi que sentí que no me estaba tomando de boluda. Que me estaba presentando chistes más dinámicos, porque por más que jugaba con el absurdo, tenía mucha ironía. Y era ironía que yo veía, por ejemplo, en las conversaciones de mis papás, porque mis viejos son personas muy irónicas y con mucho sentido del humor ácido. Entonces, vi algo que me estaba acercando a ese mundo adulto, por así decirlo, que a mí me gustaba, que a mí me interesaba. Y después, qué sé yo, lo ves más en películas, Camino hacia el Dorado también es completamente irónica y tiene muchos chistes de doble sentido. Después llegó Shrek, después llegó La Era del Hielo. Entonces, ese sentido del humor también fue algo que me fue forjando. Esta película salió cuando yo tenía 6 años, la vi. Entonces, para mí fue como un cambio. Por eso para mí significa tanto.
Sí. Yo igual disfrutaba de las películas musicales, las más solemnes, todas, tipo, yo crecí con Disney. Obvio, y tenía tipo la colección, todo. Así las VHS, miraba uno tras otro, todos, pero esto se notaba que era una cosa diferente y que decías, no sé cómo, o sea, la misma empresa que produjo todas estas otras, de repente enloquecieron y sacaron este delirio, y es como una locura.
Este delirio.
Bueno, pará, no dijimos el mejor momento del mundo, que es cuando Isma se transforma en un gatito y dice, ¡esas mimos!
¡Esas mimos!
Y amo cuando dice, cuando se ríe. Dice,
cuando vuelva a ser tan hermosa como antes, y es linda como gato, no como persona.
Y se hace como así el cachete. Sí. No, y a mí me gusta cuando se ríe, tipo, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Gané!
Bueno, una de las cosas que son un poco más polémicas, pero que igual a mí me causaron gracia de esto, de que esto se supone que sucede en el Imperio Inca, es que es esta canción, esta única canción que hay, ¿viste? La del principio, que es como una especie de salsa, ¿viste? Como también la idea yankee de lo que es... Sí.
Lo que es latino.
Bueno, es claro, el máximo ser humano. Igual para la letra de esa canción es excelente.
Bueno, lo que me causó gracia es que no sé quién la canta en castellano, pero en inglés es Tom Jones, que también es cero, ¿viste? Cero latino.
Es que es más el tipo que aparece cantando está disfrazado como si fuera él.
Claro,
es algo que está
disfrazado,
completamente
insertado
ahí.
Sí, bueno, tiene un micrófono, es una de esas
cosas.
Como
si fuera, claro, que está en un recital, en un show.
No sé, eso también me causó gracia. No sé si será también ese efecto, viste, de cuando mencionan a Argentina en una serie y decís, ay, mira,
claro,
estamos.
Mi país.
Claro,
meme de Leonardo DiCaprio apuntando así.
Claro, sí. Tal cual, apuntando a la televisión. Me causó ese efecto que no me molestó, al contrario, me causó gracia. Ah, mirá, los ponchos, qué sé yo.
O sea, yo conozco un poncho.
O sea, así como en su momento habíamos hablado de Aladdin y habíamos dicho esto por ahí es re ofensivo para la gente que vive en los países, viste, del Medio Oriente.
Capaz se cagan de risa y dicen,
capaz también se cagan de risa y dicen, ah, sí, mirá. Uno que toca la flauta y sale una cobra, deben ser cosas, no sé. Claro. Hay que tomárselo también con un poco más de humor, porque si no terminamos cancelando todo y que no se haga nada. Sí. Que son cosas también de las que estamos hablando últimamente. Pero bueno, chicas, vi Las locuras del emperador, le dedicamos un podcast.
Sos un tipo distinto ahora.
Quería pedirles entonces que me dejen de hinchar las pelotas.
No, ya vamos a encontrar algo más, Fede, dale, por favor, ¿hace cuánto nos conocemos?
En realidad...
Sí, no, bueno, todavía no vio a Mulan, así claro. Que como que nos
debe... Claro, no conoce iba a decir eso. No conoce a Mushu, dale.
La idea, o sea, si en un mundo libre de coronavirus, la idea era que para este momento íbamos a haber visto Mulan
live action.
En dos versiones diferentes.
Claro. A mí me iba a dar repaja ver Mulan live action. Le iba a pasar mal.
Claro, íbamos a hacer un podcast odiando Mulan live action.
Probablemente.
Y tratando de darle más bola a la Mulan animada y ustedes contando sus experiencias con eso. Así que nada, en algún momento la terminaré viendo. Sí, cuando la mencionaste vos hace un rato, Juli, me di cuenta que es la única película de la segunda mitad de los 90 que no habíamos mencionado. Que esa también busca ser seria. O sea, yo no la vi, así que no puedo opinar. Pero bueno, en algún momento la veremos y la hablaremos con ustedes tres. Así ahí sí me dejan de hinchar las pelotas con películas animadas. Esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo, Belén Saitúa.
Chao. ¿Te habías olvidado, Belén, de qué?
No, es internet. Yo lo dije re bien.
No sé qué decir. Ya usaron todos los diálogos graciosos. Las odio.